7:41. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20. Bienvenidos nuestros panelistas. Senador Iván Cepeda, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias, Diana. Saludo a los panelistas y a Salud Hernández y a las personas que nos escuchan en este momento.
Salud, precisamente. Buenas noches, columnista del periódico El Tiempo. Me encantaría hablar con usted sobre qué es lo que está pasando y por qué no conforman gobierno en España, pero hoy nos tocó otro tema, así que después la voy a invitar a eso.
Cualquier cosa es más fácil que lo que va a pasar en España, así que...
Buenas noches, Salud.
Hola, buenas noches. Encantada y... Bueno, pues buenas noches a todo el mundo.
Senador Armando Benedetti, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a cada uno de sus oyentes y a los contertulios del panel del día de hoy.
Analista Camilo Granada, buenas noches.
Diana, buenas noches a los colegas del panel y a toda la audiencia que nos escucha esta noche.
Pues nuestro debate de hoy girará en torno a dos fechas muy importantes para Colombia y muy próximas en este mes, porque ambas están relacionadas con el futuro del país. Pero antes de meternos con estos hechos futuros y futuro inmediato que se refieren al 23 de marzo en La Paz y al 17 de mayo en La Haya, quiero hablar de lo que pasó hoy y que anunciamos durante el espacio de la Luciérnaga con Gustavo Gómez, y fue esa aprobación definitiva ya de la Ley de Orden Público, porque pasamos de una mañana tormentosa a un final del día de reconciliación, por lo menos en lo que tiene que ver con esta ley, uribismo, gobierno, unidad nacional. El Centro Democrático fue noticia por muchos hechos, porque con el apoyo de ese partido se aprobó la reforma a la Ley de Orden Público, porque Óscar Iván Zuluaga viajó a Estados Unidos a pedir ante la Comisión de Derechos Humanos medidas cautelares para Santiago Uribe, y porque el senador Uribe acusó a la Casa de Nariño de tener injerencia en la Fiscalía nuevamente para tomar decisiones sobre el excandidato Zuluaga y sobre Tomás y Jerónimo Uribe. Estos señalamientos generaron un duro choque entre el senador y el ministro Juan Fernando Cristo, que yo quiero que ustedes escuchen. En segundos ese audio. El punto concreto de este acuerdo en el Senado sobre la Ley de Orden Público es que las zonas de ubicación de la guerrilla no estarán en áreas urbanas, o por lo menos así lo hemos entendido. Antes de pedirles una opinión, quisiera que los senadores con los que contamos hoy en la mesa nos hagan de alguna manera un resumen de qué fue lo que pasó allí. Iván Cepeda, cuéntenos qué fue lo que se aprobó y por qué termina, digamos, el uribismo apoyando eso.
Bueno, la Ley de Orden Público es una ley que existe, bueno, desde hace años, ha sido reformada sucesivamente. En la actual reforma se quería adaptar para algunas facultades que requiere el presidente en el actual proceso de paz, algunas que tienen que ver con los negociadores, con los voceros que actúan en el proceso, con el carácter de los acuerdos y también con lo que puede ser el destino de los sitios donde se ubique la guerrilla en ese tránsito entre el momento en que sigue siendo una organización armada a la dejación de armas y después a la reincorporación a la vida civil y a la, pues entrar en una nueva fase. A mi modo de ver, el proyecto en algún momento entra a invadir los terrenos de lo que se está discutiendo en La Habana, y ese es un asunto que a mí particularmente no me gusta, pero en términos generales, lo nuevo aquí es que es el primero de los proyectos de ley, hasta donde tengo memoria, que el Centro Democrático vota favorablemente.
En lo que tiene que ver con
dejando,
la paz.
Sí, estamos hablando de la sí. Paz y, digamos, las negociaciones que se hicieron ahí entre bambalinas para que eso fuera posible es que las proposiciones hechas por el Centro Democrático se quedaron convertidas en constancias y que tenían que ver con hacerle una serie de cambios y modificaciones a las zonas de ubicación como han quedado formuladas en esta ley.
El uribismo había presentado una serie de argumentos en contra de esa ley, incluso el día que se retiraron de la bancada, que coincidió también con la captura de Santiago Uribe. ¿Algunos de esos planteamientos que ellos hicieron fueron recogidos para que hoy votaran a favor de la ley, doctor Benedetti?
A ver, Diana, usted tiene razón porque esa pregunta es bastante importante debido a que ellos habían presentado, yo no sé, como unos 20 y pico de proposiciones.
Por ejemplo, decir que no estuvieran ubicados en zonas de frontera.
Exacto. Lo único que realmente se recogió de lo más importante que ellos querían era que no se hicieran centros urbanos y al mismo tiempo que al final del proceso de paz, no del despeje ni la dejación de armas, se destruyan las armas. Esos son como los dos grandes puntos que se les considera importante dentro de ese acuerdo, pero como lo acaba de notar el doctor Cepeda, es bastante importante debido a que ellos retiraron o dejaron ese tipo de proposiciones como constancia, porque si no el debate hubiera sido bastante largo, extenso, la votación, etcétera, hubiera sido mucho más difícil. Eso es un triunfo que se lo gana el gobierno de la mano del presidente Velasco, que arma una comisión, la comisión se adelanta.
¿Cómo fue esa historia? Porque veo que Velasco y Royce están de alguna manera, a mí me dijeron que Roy había tenido un papel fundamental en esto, y luego entiendo que el doctor Velasco está reclamando pues como la autoridad de ese logro.
Yo lo que sé es la parte del doctor Velasco, lo de Roy no sé, lo de Velasco sé que él incluso habla con el presidente, porque el mismo ministro del Interior de pronto estaba un poco escéptico de lo que se pudiera llegar a un acuerdo, porque no es la primera vez que se plantea que vamos a llegar a un acuerdo y lo único que termina es tomándonos el pelo porque no acompaña a la votación, vuelve y se arranca el debate. Pero esta vez el presidente Velasco habló con el presidente Santos y parece que dio luz verde y él hizo la comisión, y gracias a esa comisión pues pudo despegar. Eso es lo que yo sé por el lado de la presidencia de por qué se arma la comisión. Hasta el mismo Cristo también estaba un poco escéptico, pero Cristo también participó en la comisión y sacaron adelante eso que yo llamo que es dejar la cantidad de proposiciones como constancia, con lo cual usted no tiene que ni discutirlas, ni debatirlas, ni votarlas.
¿Algún otro elemento sobre ese tema?
Yo creo que esto va a tener, por supuesto, una repercusión en La Habana y habrá reacciones.
Sí, eso
allá
era lo que le iba a preguntar. Cuando usted dice que se invade un poco la negociación en La Habana, ¿y qué repercusiones espera? Porque entonces, eso que por primera vez se logra aquí, a través de un consenso, entonces allá podría tener un profundo rechazo.
Es posible que haya discusión, yo no sabría decir hasta qué punto, pero... El tema de las zonas mismas está siendo discutido en este momento en La Habana.
No hay que olvidar, el lugar de la zona.
Que se está discutiendo el tercer punto de la agenda, que es el que tiene que ver precisamente con la terminación del conflicto armado, uno de cuyos subpuntos tiene que ver precisamente con este tema, y como se ha visto en otras oportunidades, lo que no se discute allá, se discute directamente en el Congreso, suscita una reacción allá. Pero bueno, vamos cada cosa en su momento.
Salud, Hernández Borrero.
Pues a mí me parece un saludo a la bandera. Yo lo que conozco es lo que he leído en la página web de Caracol. Los acuerdos, como que solamente sean 10 zonas y ni una más, que no sea en ninguna zona fronteriza, que tienen que destruir el armamento. Es decir, los de La Habana van a coger ese papel y se van a empatar de risa mañana. Van a decir que eso nos ha discutido con ellos. No es lo que las FARC pretenden. Y de todas maneras es algo que había dicho Uribe hace tiempo, es decir, si no recuerdo mal, él dijo en una ocasión que estaba a favor de que hubiera una zona de concentración si iba a haber un cese bilateral. Él hablaba en cese bilateral, zona de concentración, pero yo no creo que las FARC acepten ni que 10 zonas nada más, porque ellos quieren muchas más.
Eso no ha quedado todavía.
Entonces, yo te digo, es que acabo, he hecho la introducción que... Yo conozco lo que habéis sacado en la página de Caracol.
Y esta zona de concentración.
Pero nuestra página no está número de zonas.
Pues no, y me lo he inventado.
Y la concentración.
Yo no.
Doctora, no lo digo, ya te digo, y tampoco te digo cuál es mi fuente, no tengo ninguna fuente secreta, te digo lo que yo he leído. No,
pero venga y le digo, porque aquí tengo la página exactamente, pues, y en la página nosotros no tenemos esto. Pues el Centro Democrático señaló que las zonas de ubicación pueden ayudar al proceso de paz eliminando la actividad delictiva de las FARC. No, el ministro del Interior destacó...
Era como punto 1, punto 2, punto 3, por el
no,
leído
del
tiempo.
No,
me lo he inventado, te lo aseguro que no me lo he inventado.
Yo no digo... Salud, perdóneme, yo no digo que se lo he inventado, sino lo que digo, lo que defiendo es la información de Caracol, no eso, porque la información de Caracol...
Esas eran las propuestas.
No dice eso.
No, pero es que ha salido en tiempo o algo así. Es que yo lo he leído antes de venir aquí.
En algún medio usted leyó que eran 10 zonas. Lo que quiero decirle es que... Quiero aclarar, en la página de Caracol no lo dice. Y no lo dice, ¿por qué? Porque lo que se aprobó no habla de número de zonas.
Bueno, pues...
¿Es correcto o no es correcto?
Es correcto.
Y porque ese número de zonas, entiendo yo, se está definiendo en La Habana. Lo que sí se aprueba en esta ley, y que podría ser... pues un tema de discusión por parte de la guerrilla en La Habana y los negociadores, es que salen las zonas urbanas de lugares posibles para concentrarse. Ese es un punto. Y otras cosas que supondríamos nosotros que querían ellos mandar de allá hacia acá y no de aquí hacia allá.
Tienes razón.
Hay una zona gris que es, por ejemplo, quien delimita... digamos geográficamente.
Hagamos una cosa de un ejercicio para que yo le pueda decir qué fue lo que se aprobó.
Me lo lee, por favor.
Lo primero, se permite la creación de zonas de concentración de la FARC para garantizar la verificación del desarme y fin del conflicto. Dos, lo que estaba diciendo Tica Cepeda. El gobierno deberá delimitar geográficamente las zonas de concentración, las cuales no estarán en áreas urbanas, que eso fue lo que ayudó el Centro Democrático en la última parte. El tercero, se posibilita que una comisión internacional verifique la dejación de armas, el tránsito a la legalidad y a la reincorporación civil. Quiere decir que las zonas de concentración son para empezar a acabar el proceso, la guerra, es para entregar las armas. Cuatro, a través de un listado entregado por la FARC, al gobierno se podrá verificar que los guerrilleros que estén en las zonas de concentración efectivamente sean desmovilizados de la guerrilla. O sea, pasa una lista, el gobierno mira que no haya ningún colado. Se incorporará un mecanismo que permita la suspensión de órdenes de captura de los guerrilleros, porque actualmente solamente se puede a los jefes,
claro,
a los jefes de guerrilleros y a la mesa de negociación.
Es que ahí está la delimitación en cabeza del gobierno.
Exactamente. Eso fue lo que
por
eso estaba corrigiendo lo que usted
estaba diciendo. Va a ser la discusión, porque ese va a ser un tema estratégico.
¿Exactamente qué? Anticípela.
El de la delimitación geográfica. Es decir, eso debe ser producto de un acuerdo. O debe estar contenido en el acuerdo. Veremos qué trámite
se aquí... No, pero hay una cosa que quiero aclarar. Sí, la información del tiempo es cierto, que dice que el Centro Democrático pedía que no fueran más de 10.
Claro.
Pero no es que se... Pero no, porque dice que solamente ponen 6 acuerdos, entre ellos dice que no se hará en áreas de frontera. Eso es lo que dice de los 6 acuerdos. Será un número prudente de zonas de estas y tal y cual. Es decir, un bla, bla, bla. Pero yo creo que ahí, hasta que las FARC, como siempre, no pongan el sello, no sirve para nada. Es decir, ellos pueden acordar lo que les dé la gana, luego echarlo para atrás las FARC.
Diana, el hecho de que el gobierno vaya a delimitar las zonas geográficas no quiere decir, doctor Cepeda, que lo vaya a hacer a mutuo propio o como le dé la gana. Lo que pasa es que le estamos dando la facultad legal como jefe de Estado en este momento para que él, cuando estén acordadas las zonas allá en La Habana, él pueda delimitarlas aquí. Porque aquí nosotros estamos hablando de que él podrá hacer lo que le dé la gana, sino que legalmente se le va a dar una nota
optimista a este asunto. Estamos ya discutiendo el final de esto, es decir, cómo se va a llegar a un momento en el cual se dejan las armas. De acuerdo. Esa es la discusión. Ahora, habrá muchos asuntos en los cuales haya discrepancias, pero se comienza a hablar del final. Eso es lo que es esencial a mi modo de ver en esto.
Camilo Granada.
Yo estoy de acuerdo que esta es una buena noticia para el país. Yo creo que el que se haya podido ajustar los temas de la modificación de la ley de orden público a lo que requiere el gobierno, con la anuencia y el apoyo de el Centro Democrático, es una buena noticia, sobre todo por la forma como arrancó el día. Esto viene como una gran sorpresa y es una sorpresa positiva para el país, creo yo. Y obviamente, efectivamente, como lo señala el senador Cepeda, habrá algunos puntos que deben ser todavía acordados en la mesa, pero que es todo un marco que efectivamente creo que en ese marco tiene que poder llevarse la de negociación. Es claro que no puede haber zonas de concentración en áreas urbanas. Yo creo que no será difícil acordar con la guerrilla que no sea en la mitad de Bogotá que se concentren. Creo que debe ser posible que efectivamente esas zonas no sean extensiones infinitas, sino que haya una delimitación geográfica. La proporcionalidad se verá ya sobre la mesa seguramente, pero ojalá, y creo que parto de ese principio del gobierno nacional, es que no vamos a volver al Caguán. Va a haber zonas delimitadas mucho más pequeñas geográficamente, que tienen que ser temporales. Por supuesto que tienen que ser temporales. Al final del proceso de dejación de armas, los guerrilleros que se hayan concentrado ahí tienen que ir o a los centros de detención o reclusión o limitación de la movilidad, como se llame, y los que no tengan que responder ante la Justicia Especial para la Paz, pues tendrán que salir libres y entrar al proceso de reintegración a la sociedad civil. Entonces, pues tiene por definición una vocación temporal. Entonces, yo creo que los elementos que están acá son de sentido común, son aportes valiosos, importantes por parte del Centro Democrático, y creo que lo valioso de esto otra vez, es que por primera vez encontramos en el seno del Senado una posibilidad de encontrar un acuerdo y un consenso alrededor de los puntos centrales. Quiero resaltar otra cosa que estaba entre los puntos.
Sí, es que aquí los tengo, Camilo, y me parece muy importante porque para que quede claro, ¿qué es lo que se permite con esta ley? Creación de zonas de concentración de las FARC para garantizar la verificación de desarme y fin del conflicto. En este punto, para claridad de los oyentes, ni se ha determinado cuáles son las zonas, ni se ha determinado dónde serán las zonas, ni se ha determinado cómo será el proceso de desarme ni el tiempo de desarme, pero sí se ha determinado que la verificación de ese desarme estará a cargo de Naciones Unidas y de la CELAC y de observadores internacionales. El gobierno deberá delimitar geográficamente las zonas de concentración, las cuales no estarán en áreas urbanas. Ese es el punto sobre el cual usted anticipa que habrá una discusión en La Habana. Y usted también.
Que no entiendo por qué, porque hay que se sale de la facultad legal.
Dice que no está cerca de la frontera, ¿no?
La discusión más de fondo realmente es... son de concentración, son de ubicación. Entre ambas palabras, que parece una discusión retórica, hay una diferencia.
Concentración.
Es decir, no. Ahí, digamos, el asunto es qué régimen va a operar en esas zonas, qué movilidad van a tener las personas de la guerrilla.
¿Qué modelo de seguridad?
Y bajo qué régimen.
Uh-huh. Por eso es que se le da la facultad al
presidente. Tiene que definir la mesa de conversación.
La mesa, sí.
Cuando Diana lee las facultades que se van a dar al presidente para
espérenme
que
todavía no las he leído.
Gráficamente, ya usted siempre dice como si el presidente pueda hacer lo que quiera. No,
no
se le está dando las facultades para que se apruebe La Habana.
La facultad es para la creación de las zonas de concentración.
No, pero una cosa bien clara, el presidente no puede hacer lo que quiera, es lo que quiera Timochenko.
Perdona,
vamos a ver. Pero sí creo que, mira lo del 23, pues es que cuando les da la gana hay que leer a las FARC.
Lo que pasa es que el 23 o
24. Lo que está diciendo el senador Cepeda, ellos van a pedir zonas de concentración urbana y van a...
No, urbana.
Bueno, y dice que es una cuestión semántica, como lo de dejación de armas. Semántico es... ¿La que la van a destruir?
Vea, cada vez que un guerrillero deja una arma, por lo menos son 100 personas menos que se van a morir.
Pero,
este país.
Pero
así que si las dejan,
¿es semántica?
No, si las dejan debajo de la cama de ellos o donde
claro,
sea.
Claro, porque tú no vives
no,
al lado de
no,
ellos.
No es por eso. Lo que le quiero significar es que cada arma que se deje son menos
de
muertos. Eso es lo que, pero usted dice que, ¿y dónde la van a dejar?
Bueno,
¿y cuál es la llave? ¿Y cuál es el candado?
Podemos volver un segundito aquí al debate porque el tercer punto que se aprueba es que se posibilita una comisión internacional, que ya se había hablado de eso, para verificar la dejación de armas, el tránsito a la legalidad y la incorporación a la vida civil.
Yo
en ese punto usted quería resaltar.
Yo quería resaltar este punto solamente por una cosa sencilla, y es que necesitábamos parte de las modificaciones que requería el gobierno nacional para adelantar el proceso, es que la solicitud que se le hizo a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad para que supervise el proceso, tiene que tener un eco en el ordenamiento jurídico interno. Si no, efectivamente no podremos permitir que hubiera un ente internacional haciendo ninguna forma de vigilancia en el territorio nacional. Es contra nuestra propia soberanía. Entonces, se requería que la ley de orden público habilite al presidente de la República y al gobierno a autorizar esa presencia.
Así es, perfecto.
Entonces, era clave eso.
Solo y eso nada más.
Y se incorporará un mecanismo que permita suspensión de órdenes de captura a los guerrilleros. También aquí, a través de un listado que debe ser entregado por las FARC al gobierno, se podrá verificar que los guerrilleros que estén en esas zonas de concentración efectivamente sean desmovilizados de la guerrilla. Esto, digamos, es lo que conocemos hasta el momento de una reforma a una ley que pasará a sanción presidencial y que tendremos, ojalá pronto, la posibilidad de leer en su totalidad para saber un poco más sobre
ese
tema.
Falta la conciliación, que no creo que vaya a haber, pero bueno.
Pero la opinión, digamos, y los voy a poner a escuchar el audio de lo que pasó Uribe Cristo antes de que lograra el Centro Democrático hacer esta aprobación, para mirar, porque hicimos un recuento minuto a minuto de cómo fue que avanzó el día. Aquí está. Así empezó el expresidente Uribe hablando esta mañana.
De la Fiscalía llega la información que el fiscal general tenía prevista la orden de captura, la consultó con el señor presidente de la República, quien dijo que le parecía inoportuna. En buena hora.
Yo creo que no es aceptable por parte suya venir acá hoy al recinto del Senado de desinformar, de soltar chismes, rumores, cuentos permanentes sin ninguna clase de prueba.
Pues así empezó y terminó con el apoyo de la ley de orden, a la ley de orden público. Cambio de opinión de Uribe, cambio de opinión del gobierno, cómo lo entendemos, un análisis sobre este tema y si este tema abre una nueva etapa o qué es lo que muestra. Muestra que es posible, a pesar de lo que había ocurrido en el tema de Santiago Uribe, poder pensar en el país por encima de este tipo de situaciones tan complejas como las que se presentaron. ¿Es eso posible? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen sobre el tema? Salud, Camilo.
Sí, yo creo que son cuestiones completamente diferentes. Es decir, una es el proceso de paz y las leyes que son necesarias para llevar a cabo alguna de las de esas reformas que van a hacer, y otra cosa es la pelea entre Uribe y el gobierno por esa creencia que tiene, en la que yo también estoy de acuerdo, que tiene un fiscal de bolsillo que hace lo que le manda el gobierno. Yo no sé si el gobierno le señala objetivos, eso ahí me parece demasiado en el caso este, pero que vamos, que el fiscal es un fiscal de bolsillo del gobierno, yo no tengo la menor duda. Pero creo que son peleas diferentes y me parece que eso es bueno en una democracia y es maduro. Es decir, una cosa es que tú te pelees por la justicia o por la injusticia, y otra cosa es que en una ley que va a afectar a una parte del país, que no tiene nada que ver, pues llegues a un consenso si te parece adecuado. Eso me parece bien. No, creo que son dos peleas distintas.
Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, y creo que, digamos, la sorpresa, debo reconocerlo, viene efectivamente de la desvinculación que hace por primera vez el Centro Democrático de los temas del país con los temas de la confrontación Santos-Uribe. Porque creo que hasta en el pasado, y lo hemos visto en varias ocasiones cuando se ha retirado del recinto para discutir temas como la ley de orden público en el pasado, otro tipo de temas en los cuales el Centro Democrático ha tenido una posición mucho más dura y confrontacional, sin ningún espacio de negociación y de acuerdo con la bancada de apoyo al gobierno, pues en este caso demostró que efectivamente, a pesar de ser el día más caliente en materia de confrontación política entre el senador Uribe y el gobierno del presidente Santos, lograron llegar a este acuerdo, y creo que ese es un buen mensaje, y hay que reconocerle ese gesto al Centro Democrático.
Muy bien. 8:02. ¿Qué deben considerarse áreas urbanas, doctores senadores? ¿Alguien alguna vez leyó ver a guerrilleros desmovilizados en una cabecera urbana como San Vicente del Caguán, por ejemplo?
Esa es una discusión que, digamos, todavía no está definida. Yo llamo la atención sobre eso porque son aspectos sensibles de un punto que es crucial. El punto de terminación del conflicto es ni más ni menos la garantía de que el proceso de dejación de armas va a ofrecer seguridad para quienes van a estar involucrados en ese proceso y va a transcurrir de una manera óptima. Así que, a mi modo de ver, sigue ahí operando un unilateralismo de decisiones que puede hacer que las cosas tengan, digamos, discusión en La Habana. Yo diría eso más el asunto que señalé anteriormente, cuál es el verdadero carácter de esas zonas, si es que se les puede llamar así. ¿Es una zona de concentración o ahí hay, digamos, el lenguaje ese de la ubicación, qué implica exactamente? Esas son cosas que, a mi modo de ver, se van a discutir en La Habana y es posible que tengan modificaciones. Yo no lo descarto.
Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, eso es básico y parece una tontería, pero no lo es para la guerrilla. Por eso digo que será al final lo que quiera la guerrilla. La guerrilla no... ¿Qué es la diferencia fundamental? Que una parte del país quiere que si se van a concentrar, se concentren, digamos, como en un campo de concentración. Deja las armas fuera y están ahí todos en un corral, metiditos, para que no maten a nadie. Y la guerrilla, ¿qué es lo que está viendo? Unas áreas amplias en donde hay población civil, en la que ellos empiezan a hacer sus republiquitas. Es decir, esa es la diferencia fundamental. Y en no entregan las armas, sino que las dejan ahí, debajo de la cama, como dice el senador.
Yo creo que
para mí sí.
Ahí el tema de la delimitación geográfica va a ser clave, y yo creo que ni el Caguán ni el Corral. Creo que es lo más importante, ¿no?
Caguán es imposible.
Por eso, pero ese es mi punto. Pero es que tú estás diciendo, Salud, que es una cosa en cual...
No, Caguán es imposible.
Unas áreas gigantes.
Entonces, no, gigantes no lo he dicho yo.
He dicho gigantes. Yo creo que hay que lograr un acuerdo. Y ahí vuelvo a tomar un tema que se discutió alguna vez aquí en Hora 20, que es cuando se anunció el apoyo y la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto de su participación en este proceso de verificación. Es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también va a decir, venga,
aquí yo no puedo tener unos, necesito unos espacios que sean razonablemente delimitados para que yo pueda ejercer el control y la verificación del cese al fuego bilateral y de la dejación de las armas, que es a lo que se comprometió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, no puedes, tiene que ser, seguramente no serán unos corrales en los cuales están todos presos como un campo de concentración, pero tampoco van a ser el caguán, repito, porque tiene que poder ser controlado y verificado por la delegación de Naciones Unidas.
Vamos por partes, a ver. La semana pasada, doctora Salud, el uribismo decía que era que el presidente conspiraba para que pusieran a alguien preso. Ahora resulta que es que le preguntan al presidente y el presidente dice que es inoportuno. Segundo punto que tiene que ver con el doctor Cepeda. Al presidente, como lo dijo Camilo, que me gustó la palabra, lo que se hace hoy con la ley de orden público es habilitar que él pueda hacer unas zonas de concentración. Ahora, el cómo y dónde y por qué es lo que se debe pactar en La Habana. Sigamos con el otro punto, doctora Salud. Durante 60 años el establecimiento nunca pudo poner a la FARC en un corralito, nunca lo pudo llevar a la justicia, pero usted quiere que el proceso de paz, un solo hombre de la calle, haga todo eso que el establecimiento no se pudo. Y en temas de guerra, hoy los negociadores de paz los están llevando es para dejar las armas. Ahora, que quién tiene el candado, que dónde tenga la llave, eso son otras cosas que tendrán que decirnos. Pero el hecho de que un comandante guerrillero diga en televisión, yo nunca pensé verlo en vivo, que un comandante guerrillero dijera, voy a dejar las armas, a mí como colombiano se me paran los vellos y los pelos de la piel, porque nunca pensé en vida ver que un comandante lo dijera, y eso ya es bastante. Ah, ¿que dónde las guardan? ¿Que dónde está el candado? ¿Que cuál es la llave? Esos son temas que tiene que ayudarnos también la comunidad internacional y todos los que queremos la paz.
Una cuestión, sí, que tiene que ver con la anterior conversación sobre el Centro Democrático y su cambio de postura. Es decir, sí, yo creo que lo que viene ocurriendo es que el proceso de paz va ganando tal fuerza, va adquiriendo...
Que se ha ganado terreno.
Tal solidez
que efectivamente
también es verdad. Está llevando a que se produzcan consensos. Así y no es. Voy a quitarle en eso mérito al hecho de que se produzcan, digamos, posturas cada vez más racionales y sensatas. Pero yo digo lo siguiente, es decir, esta idea de que la guerrilla va a coger y va a guardar debajo de un colchón las armas y las va a sacar cuando quiera y va... Yo digo, es que acaso se ha entendido que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que va a verificar este asunto. Entonces, yo llamaría que en eso, digamos, le pongamos seriedad a las cosas. Aquí es una instancia, la instancia suprema de la comunidad internacional, la que va a venir con una misión a verificar esto. Y no van a ser, digamos, unos cuantos observadores. Va a haber una observación muy rigurosa sobre lo que ocurra. Y se va a presentar un informe periódico ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Senador, yo quiero, me permite resaltar,
sí, claro,
porque me parece bien que usted resalte el espacio que sigue creándose alrededor de apoyo al proceso de paz en Colombia, y habla usted de que estamos siendo más racionales y razonables de este lado. Sería bueno también que las FARC en La Habana también ejercieran un poquito de esa racionalidad y razonabilidad para acercarse al cumplimiento del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos, y el cual también efectivamente se requiere de pasos importantes de las FARC hacia el reconocimiento del proceso.
Es un proceso nacional y incluye a todo el mundo.
De acuerdo, pero digamos,
el llamado
es importante que todas las partes hagan ese esfuerzo.
Yo le voy a decir, ellos llegaron a La Habana con la plataforma bolivariana para la nueva Colombia, que incluía 12 grandes puntos en los cuales estaba absolutamente contenido todas las modificaciones posibles al modelo económico y social. Hoy estamos discutiendo una agenda de 6 puntos que está llegando a su culminación, por supuesto. En eso hay momentos, señor, en los cuales hay posiciones extremas.
Le agradezco, creo, porque ese tema creo que es muy importante, y creo que al país le hace falta ver y reconocer que también efectivamente el marco de los acuerdos en general ha habido mucho que la FARC ha dejado atrás en reconocimiento de la realidad política.
En otro espacio de discusión política.
Y no solamente hay concesiones, que a veces es lo que se pretende mostrar, concesiones del Estado y de la sociedad legítima hacia los guerrilleros y violentos, sino que también nosotros, los colombianos, todos estamos ganando gracias al proceso de paz.
Pero estaría bien que algún día concedieran algo ellos, cedieran algo, porque que aunque sea pidan perdón, cosa que no van a hacer. Y yo lo que estoy viendo es que los que van ganando son ellos y van a seguir ganando.
Pero claro que está.
8 de la noche, 10 minutos. Quiero pasar rápidamente al tema, porque ya usted se han metido en el tema ya del proceso concreto. Y hoy el presidente de la República dijo claramente que no va por cumplir una fecha a firmar un mal acuerdo. La complejidad de los temas por definir del punto del fin del conflicto harían prácticamente imposible, y es lo que entendemos, cumplir con ese cronograma, y por eso el presidente Santos dijo que le propondrá a las FARC cambiar la fecha. Dijo, abro comillas, yo por cumplir con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo. Fueron las palabras de Santo al cierre de una convención nacional de iglesias cristianas en Pereira. Con este anuncio hay un cambio respecto a lo dicho hace poco, luego del incidente de Conejo, cuando les advirtió a las FARC, ya se agotó el tiempo para terminar las negociaciones. Esto no descarta que el 23 de marzo se haga un anuncio muy importante, y lo digo porque la misma canciller María Ángela Holguín el lunes desde España dijo que sí se firmará algo muy importante el 23. Tenemos entendido que se camina hacia el cese bilateral del fuego y algunos otros puntos de esa agenda. Hora 20, además, pudo conversar con algunas de las personas que han estado vinculadas a los equipos técnicos que han trabajado por separado en desmovilización y entrega de armas, que se sentaron a trabajar en la redacción del documento final, y efectivamente sí hay unos avances. Yo quisiera preguntarles a ustedes si resulta mejor aplazar por unas semanas o unos meses la firma de los acuerdos finales, y entonces es bienvenido el aplazamiento, o si esto lo que le permite a las FARC es, como dicen algunas personas, ganar tiempo y seguir sometiendo al país a una espera sin respuesta concreta.
Quería aclarar una cosa que antes, yo digo que hay una parte que piensa en un campo de concentración de la guerrilla, no me refiero al campo de concentración de la imagen que uno tiene, campo de concentración nazi, ni cosas por el estilo, sino que son dos visiones, como ha dicho el senador Cepeda, completamente distinta. Una, que es que tengas un amplio territorio para tú ejercer lo que te dé la gana, y otra es que estés concentrado, digamos, en un perímetro, ¿vale? Por decirlo así, que no se crean que es que estamos hablando de las jaulas que ellos sí sometieron a los soldados y policías, que es diferente, ¿vale? Solamente aclarar eso.
Sobre el tema de los anuncios y de las fechas fatales y los plazos fatales, yo creo que eso siempre ha sido malo. Y celebro, por ejemplo, otra vez, hablando que hoy estamos encontrando consensos, que el senador Uribe y el presidente Santos hoy dijeron exactamente lo mismo también. Es mejor tener que posponer unos días la fecha del 23 y tener un buen acuerdo que entregar todos bajo la presión de que es que tenemos que entregar un acuerdo el 23 de marzo. Entonces yo sí creo que tenemos que quitarnos esas camisas de fuerza, porque le quitan margen de maniobra a los negociadores del gobierno
camisas de fuerza, Camilo Granada, o de alguna manera también, digamos, no el hecho de que hoy se haga un reconocimiento de que no se puede cumplir con esa fecha que se planteó, pero si yo echo para atrás, el país le exigía al gobierno en ese momento que pusiera una fecha, que pusiera un límite, y en ese momento se puso y no se sintió como una camisa de fuerza, sino como un límite para que el país dijera, bueno, hasta aquí vamos a llegar, y en ese momento empieza una nueva etapa.
Vamos a ver una cosa, Camilo.
Muy rápidamente, para hacer la palabra a los colegas, solamente creo que efectivamente es necesario y urgente mantener metas, pero no puede haber plazos fatales. Hay una diferencia de fondo.
Metas sin plazos fatales.
Claro. Necesitamos acelerar el paso hacia la paz.
Está bueno ese tema.
Es importante que nos acerquemos a eso rápidamente, pero si es el 24 de marzo no cambia nada, o el 25, o el 3 de enero, el 3 de febrero, o el 5 de mayo.
No, esperemos que sea dos meses o tres meses después, claro. No se me vaya para el 2017.
Salud, Hernán. A mí a veces es que me hace gracia. Es decir, cuando hablaron del 23 de marzo, y algunos, que como somos siempre cenizos, enemigos de la paz y unos desgraciados, dijimos que salvo que firmaran en blanco, no había ni modo de llegar al 23 de marzo, ahora resulta que lo que ya habían advertido las FARC hace dos meses, porque ya lo sabíamos que el 23 no se firmaba nada, no viene nada. Entonces, como ya lo habían dicho la guerrilla, que no se iba a firmar, y ya sabíamos que no se iba a firmar, hoy el presidente nos hace creer que es que ahora es él el que decide. Si lo había decidido la guerrilla, si no iba a ir el 23 de marzo. No, señora, es que aquí cada vez que uno dice algo es un cenizo y ustal. Perdona, se advirtió que era imposible saber lo que firmaran en blanco. Y ahora viene el presidente a decir que qué se le ha ocurrido a él. Hombre, si lo dijo ya hace dos meses, lo dijo Iván Márquez. O hace mes y pico.
A ver, usted dice que el país es gracioso, a veces me parece tonto y paradójico. Si un guerrillero comandante de la FARC dice que va a dejar las armas, la gente dice que ¿dónde las van a dejar? Si la gente que sufrió como víctima del conflicto interno quiere perdón, como la representante Clara Rojas, entonces los que nunca han tenido ni una sola víctima en el conflicto son los que no quieren el perdón. Si el proceso de paz hubiera firmado el 20 de marzo, entonces dirían que es lo máximo, pero si se firma el 28 de marzo, es una porquería. O sea, ¿a quién se le ocurre una cosa tan seria preocuparla que si es un cuento de una semana o dos, tres de semana, o como bien lo acaba de decir Cabello, que me gustó la frase, es que una cosa son las metas y otra cosa son los momentos fatales? Hay dos fotos, o firmamos eso el 23 mal hecho y a las patadas, o lo firmamos, pero ¿qué importa quién lo diga? Yo creo que él también lo dice para ponerle a sus negociadores, a la misma FARC, unos tiempos en que la gente se vaya concentrando, pero si no es el 23 de marzo, a las 12 de la noche, como si usted dijera que el 31 de diciembre a las 12 de la noche, entonces si ese
hace
día
hace cuatro años dijimos que esto demoraba entre 4 y 5 años. Llamasteis enemigos de la paz.
Yo no le digo enemigos de la paz, yo le digo amigos de la guerra.
Dijimos que esto se iba para 4 o 5 años.
Yo creo que
son amigos de la guerra.
Creo que esta todo este discurrir de la mesa de conversaciones muestra que se está haciendo un trabajo muy serio.
Además,
es decir, tanto el gobierno como las FARC están trabajando de una manera intensa para producir unos acuerdos. Ahora, se quería una fecha, se dio una fecha, se ha intentado cumplir. Obviamente hay temas que son de una extrema complejidad y que van a requerir un trabajo.
Y quiero que entremos ahora en mayor. ¿Cuáles son esos temas?
Y quiero simplemente señalar esto. En un encuentro con los negociadores del proceso de Irlanda del Norte, en el momento en que les pedimos a ellos una recomendación, dijeron, ojo con las fechas. Está bien ponerse metas, como lo acaba de decir Camilo, pero los detalles de un acuerdo son fundamentales. Y les vamos a decir algo. En Irlanda del Norte nos hubiéramos podido tomar un tiempo más para precisar los detalles. Y como no lo hicimos, llevamos años negociando detalles que se hubieran podido resolver en la mesa. Esa es una lección internacional que vale la pena tener en cuenta.
¿Quería usted decir algo más, doctor Benedetti? No.
No, que lo que acaba de decir el doctor Cepeda tiene que ver con el sentido de la galería.
Cuando algunas personas dicen que la guerrilla gana tiempo, ¿a qué se refieren frente a ese tema?
No es que la guerrilla gane tiempo.
Algunos opositores han dicho, la guerrilla gana tiempo.
Pero decía Uribe que deberían tomarse más tiempo. Hoy le escuchamos a Uribe en el Congreso que, ¿por qué las cosas tan apresuradas? Después de que decían antes que esto iba lento y que nunca se... Hoy Uribe estaba diciendo que eso debe ir más lento todavía, con calma.
Pero, ¿por qué pusieron la de 23? ¿Quién puso? ¿Quién obligó? La gente quería fechas. Puso el presidente del 23 sabiendo que era imposible. Es que era imposible. ¿Por qué mentir a la gente? ¿Por qué mentirle? Entonces ahora sale a decir que es que hemos pensado que es que es mejor un acuerdo. No, pero ¿quién le puso la 23? ¿La puso él? Lo advertimos hace tiempo que no había manera. Entonces aquí cada vez que se hace una advertencia, ya están aquí los enemigos de la paz hablando. Pero es que es lógico, porque hay demasiados flecos por negociar, demasiadas cuestiones, porque aquí se habla siempre de la pedagogía de la FARC y no se habla de la pedagogía de la gente que sufre a las FARC y que todavía están pagando extorsiones. ¿Y tú por qué pagas una extorsión? Porque si no la pagas te mata, ¿no? Digo yo, o la pagas alegremente. Entonces, tú no vas, la gente no va a las zonas esas y a explicarle qué va a pasar con mi tierra, qué va a pasar cuando, ¿por qué no hacen la zona de extensión, por ejemplo? ¿Por qué no hacen una zona de concentración en Anapoima, en la casa del presidente y sus amigos? Oye, está muy cerca de una zona tradicional de la guerrilla, perdón. Está muy cerca de Biota, que es una zona tradicional de la guerrilla del Negro Antonio. ¿Por qué no lo hace ahí? En la casa del presidente
de todos sus amigos.
No,
pues
que hagan una zona de concentración. Entonces, es que es muy fácil hablar cuando a ellos no les toca.
Dos segundos. Lo primero, estoy totalmente de acuerdo contigo que una parte fundamental de la pedagogía de la paz es precisamente explicar a la gente que, afortunadamente, ojalá el día que se firme la paz, el día que la FARC deje de ser un movimiento armado ilegal, criminal...
Y que haya unos cambios sociales también.
No, la guerrilla del monte, la guerrilla del monte, por favor.
Parte de lo que hace falta efectivamente explicarle a la gente es que esa extorsión y el miedo de poder perder la tierra y que lo amenazan en uno deberá acabarse. Ese es parte de el gran beneficio de la paz. Y es ahí esa gente que está sufriendo hoy en día la guerra y las exacciones y los crímenes de la guerrilla la que va a verse beneficiada en primerísimo lugar. Primer punto. Segundo punto, el respecto de la fecha. Insisto, el problema es que uno tiene que fijarse unas metas, pero no quiere decir que entonces llega el 23 de marzo y no hemos terminado. ¿Qué? ¿Votamos por la borda todo el proceso porque no llegamos o firmamos lo que hay?
No, para la guerra. Nadie ha dicho eso.
Ese es el punto. Entonces, ¿qué hacemos frente a la fecha del 23? Nada, no se llegó, lástima. No quiere decir que abandonemos el el ejercicio intenso que se está haciendo en La Habana de movernos hacia adelante, pero tampoco quiere decir que entonces que es matamos absurdo, el proceso porque decir, no llegamos al 23.
Es una discusión absurda. Si no se pone fecha, entonces el problema es que no se puso. Si se puso, es que es un engaño. Si las cosas están llegando a un punto límite, entonces ¿por qué va tan rápido? Es decir, yo creo que hay que... Salud, tener seriedad en estas discusiones, hablando de matar gente. ¿Usted sabe cuántas personas, cuántos civiles han muerto en estos últimos 6 meses
no
por cuenta del conflicto?
No, le voy a decir, voy a negar que sea reducido,
porque
es que esta no cifra
es importante.
Es que nunca lo he negado.
No, mire,
es que nunca
un
lo he
civil
negado.
Ha muerto, un civil por cuenta del conflicto armado entre guerrillas.
No, perdona, ¿cuántos soldados? Perdona, es que para mí son igual es mismo. Pero si no lo voy a negar, si es que no voy a negar que cuando tú haces un acuerdo, como los paramilitares, se hizo un acuerdo y se acabaron las
un poco
parejas
de generosidad,
pues claro,
para llegar a la paz.
Pero ustedes no la tuvieron con ese proceso.
¿Ustedes quiénes? Perdóneme.
Ustedes todos los que criticaron el proceso paramilitar y se acabaron las masacres. Claro que se acabaron las
masacres.
Nosotros hicimos
una oposición y avanzamos en ese proceso.
Y nunca lo aceptaron. Y se redujo la violencia. Claro, yo entiendo que se ha reducido la violencia.
Fueron unas críticas acertadas a la Ley de Justicia y Paz y adicional a eso...
No me refiero a eso, Diana, no me refiero. Me refiero a que día de hoy mucha gente aquí en este programa Hora 20, 20 veces, pero durante años, que está mucho peor la situación, que son muchas malas bandas, que no aceptaron nunca nada. ¿Y cuál es la realidad? Que se acabaron las masacres paramilitares. ¿Cuál es la realidad? Que se desmontó las AUC.
No se han acabado.
¿Ves?
No se han acabado.
Pues mira, ¿ves? Pues se han acabado y es peor que antes. No, perdona.
Quiero avanzar un poquito en un tema que me parece muy importante. Diferente. Es que hablábamos de que precisamente la razón por la cual se requiere unos días, meses, todavía no tenemos muy claro cuánto tiempo, este proceso, la firma del proceso, tiene que ver con puntos álgidos sobre los cuales aún no se ha podido llegar a acuerdos.
Claro.
Y luego quiero hablar un poco sobre qué podríamos esperar que sí se logre para ese 23, porque de todas maneras algo se anuncia para ese 23.
No, ya dijeron que no, Diana.
Entonces, ¿cuáles son los puntos álgidos, doctor Benedetti?
Hasta donde yo tengo entendido, Diana, el gobierno tomó la decisión porque había también la tentación de firmar algo para mostrar algo.
Uh-huh.
Y pues yo he estado en algunas conversaciones en las que era mejor llegar a ese punto de que nos dijeran de todo siempre y cuando no saliera a firmar una cosa muy rápida por tener que cumplir una fecha, que era mejor esperarse algo de tiempo más para poder firmar lo que debe ser. También mis entendedores me dan, Diana, que uno de los puntos álgidos es cómo se validan los acuerdos. Y hago esta pequeña descripción de cronograma que debe pasar con la paz. Primero la firma la paz, luego dejación de armas, luego refrendación por el plebiscito, luego entonces empezará el acto legislativo a funcionar de la paz, que son facultades para el presidente, y la comisión legislativa que hará leyes más rápidas para implementar la paz. Que al final de eso, de todo eso que le acabo de decir, aparezca la Asamblea Nacional Constituyente, puede ser, pero el gran problema hoy, hasta donde yo entiendo, del lado de acá, de los negociadores del gobierno, uh-huh, es que lo de la FARC no entienden mucho también cómo es el tema, o no han llegado a un acuerdo de cómo se validan todos esos acuerdos que se están haciendo a través de un tratado internacional, a través de la Constitución.
La Constituyente, lo han dicho mil veces, pero la Constituyente.
Pero ya le hice el cronograma, ¿y dónde cabría la Asamblea Constituyente? Para eso hice el cronograma, para que no me salgan que me lo pueden poner como refrendación. La Asamblea Nacional Constituyente no puede ser refrendación porque nos duraríamos 2 años. Ahora, hay que ponerse en los zapatos los guerrilleros, y yo no estoy defendiendo para nada, Salud. Pero esos señores han vivido los últimos 20, 30 años con las armas. Dejar las armas en este momento, entregarlas,
es que no
debe darle
a entregar
un tema muy grande para ellos. Es como si a todos nos montan en un avión ya ahora, Diana.
Es que no los van a entregar.
Salten en paracaídas. Es el mismo miedo que puede tener cualquiera de ellos.
No las van a entregar.
Y ese es el problema.
Es que tienen que decir. Yo lo único que te digo es que se hable a la gente con claridad. No van a entregar las armas, porque lo acaba de decir el senador Cepeda una cosa muy clara. ¿Cuándo?
Arma que
¿cuándo?
Se
y lo que me decía otro día uno de la guerrilla en el campo, de los que son del campo,
bueno, pero
los que están allí, ¿cuándo lo van a entregar?
Temas,
¿sabes cuándo lo van a entregar?
¿Cuáles son los temas que ha
cuando
arrancado la agenda hoy? O la firma la paz.
Termina Salud de
su... Hay que ser responsable en esto.
No, pero ¿cuándo lo van a entregar? cuando haya carreteras, cuando se cumplan todos los desarrollos sociales, no las van a entregar.
Yo creo que las van a dejar, pero no las van a entregar. Yo creo que hay que dejar de meterle miedo a la gente.
Yo no le meto miedo a la gente.
Sí, eso que usted está diciendo, eso que usted está diciendo es para intimidar a la gente.
¿Qué voy a intimidar yo a la gente?
No está en ninguna parte. Si usted lo puede mostrar, la reto a que lo muestre.
Sí,
¿en dónde se ha acordado que las armas se dejarán cuando haya carreteras en
el país? No, digo lo que dicen ellos.
Eso que usted está diciendo es irresponsable, no es cierto. Y es irresponsable porque no es cierto. La dejación de armas está prevista, digamos, por lo que sabemos, por lo que han dicho el gobierno y la guerrilla, 2 meses después de que comienzan los procesos.
Dicho entrega, no dejación.
Entre dejación.
¿Qué es diferente?
Perdón, dos y 6 meses. Pero adicional a eso...
6 meses puede durar todo el proceso.
Pero adicional a eso, salud, porque en ese punto, digamos, una cosa es que usted cree que no las van a entregar y otra cosa es que en la mesa de negociación de La Habana...
Ah, no, es que yo no estoy hablando de la mesa.
Ah, porque allá no se ha dicho...
No estoy hablando de la mesa, te estoy diciendo...
Lo que se ha dicho es lo contrario.
Te estoy diciendo lo que dice la guerrilla y lo que dice la gente en la zona de guerrilla. La de las FARC, la guerrilla...
Pero unos jefes que están en La Habana.
Te he dicho la del terreno. Te estoy diciendo que la gente en el terreno... No se cree que las van a entregar, porque las FARC nunca han dicho que las van a entregar. Van a hacer dejación. Es que lo acaba de decir el senador.
Dejación es lo mismo que hicieron en Irlanda y en
Centro
América.
No, es que dejación de armas no sirve. Dejación de armas no sirve aquí. Para la gente no sirve dejación. Entonces, yo solamente digo que hablemos con claridad. Es dejación.
Eso es lo que han enseñado a la gente, que no sirve dejación.
Es entrega.
Camilo Granada, Iván Cepeda.
Últimamente, solamente para cerrar el tema otra vez, volvemos al punto de la verificación. Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ellos van a venir a verificar todo eso. Si no entregan las armas, si no las dejan efectivamente, o sea, si no las abandonan de manera efectiva, pues el Consejo de Seguridad va a estar ahí para certificar que las FARC están incumpliendo el compromiso que firmaron con los...
Y no hay plebiscito.
Entonces digamos,
lo que usted está diciendo es cierto, ¿no? No es un problema de discusión y de opinión. Aquí hay sencillamente un procedimiento.
A mí me gustaría que la gente supiera cómo firmó la Unión Europea la entrega ridícula que hizo la ETA de 3 pistolas.
Bueno, pero
es que esos son los organismos internacionales. Yo cuando lo vea...
Pero aquí hay un punto importante. ¿Usted considera que el Consejo de Naciones Unidas entonces no es una entidad que se pueda considerar válida para ese proceso?
Vamos a ver, si tú le dices al Consejo de Naciones Unidas que ellos verifiquen la dejación, ellos pueden verificar la dejación, pero la gente lo que espera, cuando hablan que es un problema semántico, no es semántico. La gente lo que espera es que las entreguen, y lo que hay que decirles es que no las van a entregar, van a hacer dejación.
Pero es que la dejación implica entregarle a un tercero.
Abandonen las armas, hay que usarlas. Salud, la gente lo que quiere es que no disparen las armas.
Por lo poco que he leído en estos temas, es que el proceso de dejación implica entregarle a un tercero ese armamento.
Y no disparar.
Y ese tercero garantizar que esas armas no van
todavía
a ser
usadas. Eso no se ha acordado en un lugar que no se usan.
Y irlo haciendo de manera escalonada. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el proceso? Puede ser
seis meses.
Pero una cuestión simplemente. Yo recuerdo haber tenido estas discusiones con Salud Hernández sobre el tema del secuestro. Se había dicho que la guerrilla nunca va a dejar de secuestrar. Efectivamente ha dejado de secuestrar. Se dijo que la guerrilla nunca iba a desminar. Ha comenzado a desminar.
Se había dicho
que la guerrilla no iba a respetar el alto al fuego. Pues sí, lo ha respetado. Entonces sí se puede. El asunto es que si hay gente que le vive diciendo a la sociedad en todos los tonos que no se puede, que esto va a ser un fracaso, que van a incumplir, que hay desconfianza, pues por supuesto que así es muy difícil.
Perdona, yo he reconocido que se ha disminuido la violencia, por supuesto. No ha habido secuestros por parte de las FARC, por supuesto, sí por el ELN, pero no por las FARC. Ahora, porque cuando empezó el proceso sí había secuestrados y sí hubo secuestros un tiempo.
De hecho, sí se
pero
puede.
Ya, pero es la, el, lo único que digo es que hay que decir la verdad. Usted lo está diciendo, senador. Eso será, ahí es una dejación de armas y se completará cuando se cumplan una serie de condiciones. Lo único que digo es que todo lo que dice la guerrilla es lo que se cumple.
¿Le parece poco que nadie dispare esas armas?
Lo único que hay que esperar es lo que diga la guerrilla, que es lo único que se firma.
Esas armas no van a disparar más, menos colombianos van a estar muertos. Le repito, esas escopetas y metralletas no se van a disparar.
Pero
¿quiere algo mejor para este país?
de esas zonas, ah, de las zonas que se entreguen,
la gente lo que no quiere es que se disparen malas armas.
Que se entreguen
y lo que
se
usted
destruyan.
Me dice, la gente del terreno, yo cada vez que uno se acerca a la gente del terreno o a una víctima del conflicto, quiere perdón y quiere la paz.
Claro,
la única persona que no quiere la paz,
todo el mundo queremos la paz.
Son los que están aquí. Y yo siempre he dicho que si mañana se rompe el proceso de paz, entonces vamos a reclutar a todos los niños del Nueva Granada.
Doctor Benedetti Sánchez Hernández, quiero preguntarle porque usted ahorita dijo algo que me quedó sonando, y es que de todas maneras se había pensado firmar algo para dar algo el 23, cosa que me parece que así no suena serio ni contundente, ni eso es lo que está esperando el país. Cuando yo me refiero a que sí va a haber una firma de un acuerdo parcial sobre unos temas concretos el 23, ¿cuáles serían esos temas esperables a ser firmados? Porque el hecho de que el presidente diga que el acuerdo definitivo y final no se dará el 23, no descarta que no pueda haber unos acuerdos previos en esa misma fecha, ¿o eso también se descartó?
Eso depende de la mesa de conversaciones y de una dinámica que puede en cualquier momento
acelerarse,
pero también se pueden trabar. Es que estar sentado en esa mesa no es un ejercicio llano y simple. Ahí hay infinidad de factores que en un momento determinado pueden alterar el buen curso de los acontecimientos. Lo que yo destacaría es que desde que comenzó este año hasta el momento, de una manera muy responsable, han estado sentados ahora, buscando solución a las
diferencias. Lo que yo sé, y yo no acostumbro a estar mal informado, es que hay algunos grandes avances importantes. La decisión política era, ¿seguimos caminando para ver si llegamos al 23 de marzo? Dos, o firmamos estos acuerdos importantes que ya hay y esperamos lo otro, o tres, esperamos hasta el final y se firma todo. Lo acaba de decir el 12 Meda. Hoy en día la decisión política es decir, no se va a firmar nada el 23. La decisión política hoy, dicha por el presidente, no por nosotros, de que no se va a firmar nada hasta que tal cosa. Ahora, nadie en esta mesa sabe en el país que mañana la dinámica pueda ser tan grande que se pueda firmar el 23.
No, todos lo sabemos.
Pero firmar cosas parciales es lo que yo sí puedo decir, Diana, que está desechado. Firmar temas parciales el 23 está desechado políticamente. Por eso era un poco cómo se presentaba el país, porque sabíamos que íbamos a quedar atrapados en las garras de una persona que decían que si el 23 de marzo a las 11 de la noche no ha pasado nada, todo se acabó, es una cosa fatal, se acabó el proceso de paz.
Ese era un poco
como las vicisitudes en las cuales el gobierno estaba, que le acabo de emplear esas tres, que mañana, repito, se acelere y se pueda firmar, perfecto, pero hoy la decisión política es no anunciar cosas parciales.
Hay una cosa solamente que se me ha olvidado, senador. Hay una cosa que se me ha olvidado. De acuerdo, las FARC han dejado de secuestrar civiles. De acuerdo. Pero las FARC tienen secuestrados niños menores de edad, que los tienen secuestrados hace tiempo, y los tienen reclutados a la fuerza. Y no les dejan salir, y el que salga no se puede escapar porque lo fusilan. Si no, no habría desmovilizados. Perdón, entonces vamos a aclarar la cosa. No hay, y estoy de acuerdo. No, hay un acuerdo sobre menores que es una tomadura de pelo, porque hace un año exactamente, febrero del 2014, dije, 2015, febrero, dijo Iván Márquez, tenemos solamente 13, cosa que es mentira, rigurosamente, falso de toda falsedad, y lo vamos a soltar. Llevamos un año y todavía no han tenido ese tiempo porque estamos trabajando. Porque los niños no les importan a nadie. Entonces, yo estoy de acuerdo completamente en que no ha habido más secuestros en los últimos 3 años. De acuerdo, el primer año sí, los últimos 3 no. Pero si no contamos los secuestros de todos los niños que tienen reclutados a la fuerza y el que se escapa, lo fusilan.
Y todavía sigue.
Y si eso no es Camilo, un crimen de lesa humanidad, y si no es un crimen, entonces como matan, como hay criminales que matan líderes sociales,
favor,
que maten
nadie
niños,
está diciendo eso, pero usted por qué hace semejante interpretación tan reducida de lo que estoy diciendo.
Lo ha hecho usted, yo no la he hecho, lo ha hecho usted.
Yo sí creo que efectivamente el tema del reclutamiento de menores es importante y sería saludable. Es ahí donde yo digo, sería bueno que las FARC también actuaran y siguieran avanzando en los temas de paz. Ya terminó, senador. Entonces, efectivamente, hay unos compromisos. Sería bueno que les dieran prioridad a su cumplimiento como muestra de buena fe de que efectivamente lo que anuncian y lo que firman están dispuestos a cumplirlo. Ese es el punto esencial.
Es lo siguiente. Las FARC hasta hoy, y el gobierno también, han venido en un proceso en el cual han limitado una serie de prácticas. Y esa limitación ha venido siendo exitosa hasta el momento. Ahora, ¿a qué punto se quiere llegar? Y eso es lo que podría ocurrir el 23 de marzo, a un anuncio en el cual se acaba realmente el conjunto de las hostilidades y el conjunto de acciones que son ilegales.
Es el fuego bilateral.
Es decir, eso es, en eso está comprendido todo. Extorsión, actividades ilícitas, reclutamientos. Es lo que, digamos, es lo que venimos viendo que se puede.
No, no lo veo.
Es lo que venimos viendo y es el futuro al que vamos a llegar.
Los niños podían haberlo soltado y no han soltado a los niños. No,
es decir, bueno, siempre es posible obstinarse en la incredulidad.
No, no es incredulidad. Llevan 4 años para soltar a los menores de edad.
Pero yo le invitaría a que reconozca la realidad.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20 y nos falta una fecha, la del 17 de marzo.